Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Esta tarde noche, Rafael Nadal. Mañana España-Portugal y ahora vamos a darnos una vuelta por España después del cierre de mercado. Ya saben, Koeman se queda sin delantero y sin central. Thomas, como dijo Antonio Ruiz, al Arsenal. Gran enfado de Javi Gracia en el Valencia, no le han fichado a nadie. Y atención al cisma que provoca el no fichaje de Fernando Llorente en el Atleti de Bilbao. Enseguida el fútbol, pero lo primero es lo primero. Lo primero es Rafael Nadal. Vámonos a París, allí está Ángel García, siguiendo de cerca cómo está Rafael Nadal, porque la pregunta es, Ángel, ¿a qué hora va a jugar cuartos de final esta tarde-noche Rafael Nadal?
Yo calculo que hacia las 8 de la tarde más o menos corro, eso que oyes de fondo es a Rafa Nadal entrenando, y dices que de seguirle de cerca, bueno, pues es la vez que más cerca está durante todo el torneo, cosas del coronavirus, está calentando en esta pista número 2 de Roland Garros. Por cierto, en 36 minutos de entrenamiento hemos pasado por sol, por lluvia, por todas las estaciones posibles aquí en París. Calculo hacia las 8 porque de momento se han jugado dos partidos femeninos, vamos en timing. Si el time Swarman no se va muy largo, yo calculo que hacia las 8 o 9 de la noche estará con tiempo de juego en directo el partido de Rafa Nadal ante Yannick Sinner, italiano, 19 años, debutante aquí. Veremos a ver si Rafa consigue plantarle cara, pero sabe que es un rival complicado.
No te puedo decir cómo llevo exactamente. Evidentemente ha sido una semana muy positiva. He ganado 4 partidos y prácticamente sin sufrir mucho. O sea que el nivel de juego ha estado bien, creo que bastante bien. Yo tengo la máxima ilusión, la máxima determinación y predeterminación a intentar dar mi máximo y estar competitivo al 100%.
La cadena COPE, ustedes los oyentes, al lado de Rafael Nadal. Y ahora el fútbol, ahora un balón de oro que estuvo anoche en el partidazo, tiene 35 años, termina contrato con el Real Madrid, se llama Luka Modric y quiere renovar con el Madrid.
Mi deseo sería terminar mi carrera en Real Madrid y si es posible renovar más, pero yo no quiero ser ningún problema para Real Madrid, no quiero ser ningún problema para club, para entrenador, no quiero ser peso para Real Madrid. Yo tenía siempre y tengo buena relación con el club y yo estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo cual sea.
Melchor Ruiz, titulares de la entrevista de Juanma Castaño a Luka Modric.
Bueno, pues dejó mucho un Luka Modric que está marcado por esa guerra de los Balcanes que le cogió de niño. Habló de muchos nombres propios, por ejemplo, el de Zidane. No se le valora lo suficiente, ha hecho algo increíble y no entiende cómo se le critica. También defendió a Gareth Bale. Dice que sería injusto que la gente se quedase con los últimos años y no valorase todo lo que ha hecho en su primera etapa en el Real Madrid. De Eden Hazard, dice que es uno de los mejores jugadores del mundo, que no pudo brillar la pasada temporada, pero que está convencido que lo va a demostrar en la presente. De Messi, que se alegra que se haya quedado en el Fútbol Club Barcelona. También habló, por supuesto, del tema principal, del VAR, ese que es protagonista cada jornada. Él no está de acuerdo que el VAR favorezca al Real Madrid.
Antes buscaban que no había VAR, que Madrid le ayudaban. Es así, porque cuando se habla de Madrid, prende mucho. Últimamente hay muchas quejas de VAR, pero tú dime una decisión en que no era acertada. Yo creo que todas las decisiones que ha implementado VAR con nosotros en nuestros partidos han sido decisiones correctas y se lo critica.
La entrevista a Luka Modric desde la concentración de Croacia se puede ver y escuchar en cope.es y en las redes sociales. Y ahora los líos que deja el mercado. Por ejemplo, este es gordo en el Valencia. Hugo Ballester, el Valencia no fichó en el último día. ¿Y cómo está Javi Gracia?
Según hemos podido saber en COPE, Corrochano, Javi Gracia quiere saber de boca del presidente qué le van a exigir con esta plantilla una vez se ha consumado un mercado de fichajes, como decías, desastroso para el Valencia. Gracias se ha reunido esta mañana con el secretario técnico, Miguel Ángel Corona, y posteriormente lo ha hecho con los pesos pesados del vestuario para mostrarle su apoyo y pedirle que no dimita. Esta tarde tiene prevista una reunión con su agente, que se ha desplazado esta mañana de Barcelona a Valencia, y mañana quiere hacer lo propio con Anil Murti para saber qué ha pasado para que no lleguen jugadores y qué espera Peter Lim que haga con el proyecto actual del equipo para entonces tomar una decisión. Por cierto, también es noticia COPE, Corrochano, el club medita emitir un comunicado respaldando la figura de Javi Gracia.
Javi Gracia enfadado. Enfadado se supone que también Koeman porque no ficha a nadie. Se queda sin delantero y sin central y además Manolo Oliveros se va gente.
Se va gente. Ayer por la tarde-noche se concretó la salida de Todibo para el Benfica en calidad de cesión por 2 temporadas. El club portugués paga la ficha del jugador y 2 millones de euros. Hay una opción de compra de 20 millones. Y a las 0 horas y 31 minutos nos llegó el comunicado oficial de traspaso sin cifras de Rafinha al Paris Saint-Germain. Estas salidas se unen a las de Artur Melo, Rakitic, Arturo Vidal y Luis Suárez.
Porque Víctor Navarro, Dembélé no se movió y no llegó nadie en el último momento.
Ni el defensa ni el delantero centro, como decías, ninguna de las dos posiciones han sido reforzadas. Ronald Koeman había pedido a Memphis Depay para llevar el dorsal número 9, pero finalmente no ha sido posible. Lucirá esa camiseta Martin Brethwaite. Y en el caso del central, era la secretaría técnica que empujaba por Eric García, quien tampoco ha venido a pesar de negarse a renovar con el Manchester City. Los azulgranas ya le han dado ficha del primer equipo a Ronald Araujo para tener 4 centrales junto a Samuel Umtiti y los titulares Lenglet y Piqué.
Mercado del Atlético de Madrid. Esta hora ayer Antonio Ruiz informaba, daba en primicia, que Tomás se marchaba al Arsenal. ¿Cómo quedó el mercado del Atlético de Madrid, Javi Gómez?
Pues como adelantó Antonio Ruiz, alrededor de las 8 de la tarde el Arsenal depositaba los 50 millones de la cláusula de Tomás Partey en la sede de la Liga. El ganés se desvinculaba así del Atlético de Madrid rumbo al Arsenal y a su vez los colchoneros realizaban el cambio de cromos haciendo oficial la cesión de Lucas Torreira al club madrileño. No serían los únicos movimientos en el Wanda porque Kalinic también consiguió desvincularse rumbo al Hellas Verona.
Y en Sevilla, Víctor Fernández, damos constancia de los 2 fichajes que contaste también a esta hora ayer.
El Sevilla cerró ayer su particular mercado en el que ha invertido 65 millones de euros. Los 2 últimos en llegar fueron Idrissi, extremo del AZ Alkmaar, y el central Rekic, procedente del Hertha de Berlín. Por cierto que Ñañón y Aleix Vidal no han aceptado ninguna oferta y formarán también parte de la plantilla.
Antes de darnos otra vuelta por España con más fichajes, la selección española de fútbol, que mañana juega partido amistoso 9:45 contra la selección de Cristiano Ronaldo contra Portugal. Noticias de la España de Luis Enrique, Miguel Ángel Díaz.
El equipo viaja mañana. Esta mañana se ha realizado el último entrenamiento en el que Luis Enrique ha ensayado con un 11 en el que no estaban Ansu Fati y sí Rodrigo Moreno y Gerard Moreno en punta. Mañana jugarán varios de los menos habituales en el amistoso contra Portugal y Kepa defenderá la portería. El seleccionador ha reconocido que en algunas posiciones no tiene mucho donde elegir. Asegura que nos falta un delantero centro nato, pero que con la asociación y el desborde se puede llegar al gol, y lo que descarta es que el equipo juegue para Ansu Fati. Manda la idea por encima de cualquier jugador.
El equipo está por encima de cualquier jugador. Ansu, le haríamos un flaco favor si pensamos que Ansu va a resolvernos todos los partidos. Ojalá sea así, pero eso está muy lejos de la realidad. Ansu necesita tranquilidad, equilibrio, paciencia para desarrollarse, primero como persona, que todavía es prácticamente un adolescente, no es ni mayor de edad, y un clima de calma que nosotros en su club y en la selección le vamos a intentar dar.
Ahora es Portugal, mañana es Portugal, luego es Suiza y Ucrania. Y Arantxa Rodríguez, hay positivos en las 2 selecciones.
Sí, la Federación Ucraniana de Fútbol ha anunciado el positivo por COVID de Lunin y de su compañero en la portería Pankiv. También hemos conocido el positivo del extremo suizo Sakiri, así que los 3 se van a perder los partidos contra España de este sábado y el próximo martes. En la concentración de nuestra selección no han saltado las alarmas aún y hoy ha hablado Kepa, el portero vasco, cuestionado en el Chelsea. No se plantea dejar el club inglés, respeta a su entrenador, se siente respaldado por su club y cree que en el fútbol todo es cuestión de rachas.
En la vida de futbolista pues hay altibajos, quizá ahora no sea la misma situación que la que tenía el año pasado a estas alturas. Lo que puedo hacer yo y lo que está en mis manos es trabajar. Yo confío en el nivel que tengo. Es un momento también para tener tranquilidad, para confiar en uno mismo. De momento tenemos aquí 3 partidos y si tengo la oportunidad de jugar partidos, pues intentaré aprovecharlo y bueno, porque todos queremos estar en el campo y yo también.
Y es noticia de la mañana, la Federación informa que Molina seguirá siendo director deportivo de la selección hasta el año 2023. Y ahora Gema Santos tiene un mensaje de Berti, Gema.
Y un mensaje muy importante, Corro, más que nada porque con ellos nos vamos a ahorrar un montón de dinero. Venga, métete ya en Berti.es y descubrirás que hay esperándote un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Además de cuidarte como nadie, en Berti mira cómo hacen que ahorres. 40% de descuento en tu seguro de coche para ti. Entra y contrata tu seguro ya en Berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida el enfado en Bilbao.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Toda la temporada de MotoGP, toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, Roland Garros en los canales de Eurosport, todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es un repaso rápido por lo que ha ocurrido en otros mercados de otros equipos. Por ejemplo, en Bilbao, en el Atleti, José Ángel Peña. ¿Qué ha pasado con el no fichaje de Fernando Llorente?
Bueno, es la ley, Corro, de Murphy. Si algo va mal es que puede ir peor. La semana venía caliente con un Gaisca Garitano muy cuestionado por la afición y por un sector de la junta directiva, pero el sainete en el que se convirtió ayer el intento de fichaje Llorente ha acabado por convertir al Athletic en un polvorín. Con un director deportivo, Rafael Corta, desautorizado por la junta directiva, un vestuario mosqueado por sentirse utilizado públicamente como herramienta de presión y con un presidente intentando navegar a dos aguas. Habrá que estar muy atentos a las declaraciones que pueda realizar Rafa Alcorta esta tarde en la presentación de Álex Berenguer.
Andrés Ocaña, en el Real Betis, lo que dijiste ayer, solo Miranda.
Sí, llegó Juan Miranda para terminar de perfilar la plantilla, además de Montoya, Víctor Ruiz y Claudio Bravo, pero en el último día llega el canterano del Barcelona, que ojo, va a tener ficha del filial o dorsal del filial, pero se va a incorporar con el primer equipo. Llega un año cedido sin opción de compra.
Entre las cosas que no salieron, Marco Antonio Sande, está la de la Real Sociedad.
Bueno, se planteó un trueque de cesiones Carlos Fernández por William José, pero William no quiso y el Sevilla tampoco. Se puso sobre la mesa un trueque de traspasos, pero la Real obligaba al Sevilla a aceptar una opción de compra obligatoria y el Sevilla tampoco quiso. Así que a las 6 de la tarde se cerró el asunto.
¿Qué jugadores de banda han llegado al Getafe en este mercado, Gema Santos?
Víctor Mollejo y Abdoulaye Diaby. Mollejo llega cedido por el Atlético de Madrid. Diaby es otro extremo, como dices, de Mali, cedido por el Sporting de Portugal y apunta a las salidas. Cedido a Mata al Mallorca con opción de compra y Harper al Cartagena.
Al Granada llega cedido Nehuén Pérez del Atlético de Madrid, el central. ¿Y el Valladolid se refuerza con quién, Juan Carlos Amón? Enseguida estamos en Valladolid. Antes, uno de los fichajes más importantes de los delanteros de todo el mercado, porque Osasuna, ¿quién ficha, Alberto Sanz?
Cambio de cromos, llega ante Budimir desde Mallorca, se va para allá Marc Cardona y esta mañana Braulio Vázquez, director deportivo rojillo, ha calificado a Budimir como el Mirlo Blanco.
En el Celta, Antonio Estevez, no solo no llega nadie, sino que se marchan.
En efecto, el pasado 13 de agosto, en comparecencia pública, el presidente Carlos Mourinho decía que Óscar García le había pedido 5 jugadores. No llega nadie y el primer refuerzo de este verano, Álvaro Vadillo, el ex del Granada, se marcha cedido al Español sin haber debutado en Vigo.
Recuperamos esa llamada a Valladolid. Juan Carlos Amón, ¿quién llegó al Valladolid en el último momento? No tenemos esa comunicación con Valladolid, se reforzó con Roque Mesa y con Jota, y se marchó el capitán Moyano del Valladolid. Vámonos a Eibar, a Guipúzcoa, porque Óscar y medio se confirman los jugadores que llegan cedidos, ¿no?
Sí, los sevillistas Pozo y Brian Hill fueron definitivamente las dos únicas incorporaciones en el día de ayer. Se esperaban más salidas para que pudiera haber entradas y a pesar de que se intentó hasta bien entrada la noche, la imposibilidad de liberar alguna de las 25 fichas acabó con cualquier margen de maniobra para la Secretaría Técnica Ibarresa.
Y en el Huesca, ¿quién llegó en el último momento, Pablo Barrantes?
Pues un medio centro defensivo costamarfileño, cedido el Sporting de Portugal, Dumbia, y el delantero Sandro Ramírez llega libre del Everton, firma por 3 temporadas, 25 años, hizo su mejor año hace 4 temporadas en el Málaga con 15 tantos.
¿Y con qué se refuerza el equipo de Álvaro Cervera, Rubén López?
Con 3 fichajes en el día de hoy, de ayer, perdón, con 6 en total. Ayer llegaron Jairo y Alcalá del Girona y el delantero del Lazio cedido, 21 años, Bobby Adekane. Pero el sonido del día es el de Alberto Cifuentes, de ser titular y el debutante más veterano en la historia de la liga, a colgar los guantes para cederle una ficha al club.
Quiero crecer aquí, quiero formarme aquí, quiero cumplir mis sueños también aquí. Empiezo una etapa muy bonita en mi vida en la que quiero aprender otra vez.
Quiero decir que esto no es una...
Y al Elche llegaron un montón de futbolistas argentinos, Jero Tormo.
4 llegadas y una salida. Guido Carrillo, Matías Rodríguez, Iván Marcone y Emiliano Rigoni, delantero, portero, centrocampista y extremo diestro, aterrizan en el Martínez Valero, mientras que Ramón Folk ha salido cedido rumbo al Club Deportivo Tenerife. Todavía le queda un año más en Elche.
Cerramos el mercado con los fichajes más importantes, Javier Jurado, en Segunda División.
Más cesiones, menos fichajes, como el de Luca Zidane al Rayo, 2 temporadas, Umar Sadik 5 años al Almería, el Mallorca cerró la cesión de Cardona, Vadillo se va del Celta al Español, Stoikov al Sabadell. O sobre la bocina Las Palmas se hizo con Ismael Atuma, Niemeyo y Cedrés, o el Girona, ojo estos nombres, Nahuel Bustos, Joel Barcelas y Cristóforo.
Y en el mercado internacional, Carlos Sáez, el que más fichajes hizo en el último momento fue el Bayern de Múnich.
El campeón de Europa, Corro, pescó 3 jugadores el último día, Choupo-Moting, Douglas Costa y Bouna Sar. El United cerró los fichajes de Cavani y de Alex Telles. La Juve se hizo con Chiesa en una operación que podría rondar los 50 millones de euros y el PSG, al margen de Rafinha, firmó a Mosekin para reforzar el frente de ataque parisino.
Hasta aquí el fútbol, enseguida estamos de nuevo en París, en Roland Garros.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Toda la temporada de MotoGP, toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, Roland Garros en los canales de Eurosport, todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Ya hemos contado la hora que queremos más o menos va a jugar Rafael Nadal contra Sinner en cuartos. ¿Qué contamos de Pablo Carreño, Ángel García?
Bueno, que ayer ganó un partido complicado, no por el rival como por su estado físico. Estaba enfermo Pablo Carreño con problemas de estómago. Hoy se ha levantado tarde, a las 12 de la mañana, y sabe que tiene que recuperarse si quiere plantar cara a Novak Djokovic. Pendientes del partido que va a empezar ahora entre Diego Schwartzman y Dominic Thiem, este es Pablo Carreño sabiendo lo que tiene que hacer para ganar a Djokovic.
Tenía un poco malestar general, me molestaba el estómago, llevo un par de días raro. Hombre, preocupa obviamente porque con Novak necesito estar al 100%, creo que jugando como hoy, estando como hoy, no tengo opción contra Novak, necesito recuperarme y estar bien. No me veo inferior a nadie si estoy al 100%. Si consigo estar al 100%, creo que puedo tener mis oportunidades.
Y ahora la etapa del Giro de Italia con noticia importante, con abandono importante, Erifrade.
Sí, ya cuarta jornada sin Geraint Thomas, uno de los grandes favoritos. Ayer perdió 11 minutos, pero hizo la etapa tras fracturarse la pelvis en la neutralizada. Y hoy en el presente se ha quedado solo en cabeza el suizo del Androni Simon Pelot en una aventura contra el pelotón. Así lo ha querido él porque ha atacado en la única cota puntuable del día. Quedan 27 kilómetros para meta. De cabeza de carrera a cabeza de pelotón hay 46 segundos. Están perdiendo algo de comba Gaviria y Viviane, grandes rivales en el sprint que se espera hoy en Vilafranca.
Vamos ahora con las noticias del baloncesto. La primera es una visita al Parra Center porque esta noche se juega el cuarto partido de la final. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. A partir de las 3 de la mañana, Los Ángeles Lakers y los Miami Heat vuelven a verse las caras tras la victoria de los de Florida en el último encuentro. La eliminatoria sigue dominada por los angelinos, que mandan 2-1, pero los de LeBron no pueden despistarse si no quieren que se les complique el campeonato. Miami, por su parte, sigue pendiente de sus lesionados. El pívot, Mama de Bayo, tras perderse los dos duelos anteriores, sigue siendo duda para el de esta noche. Mientras que Goran Dragic, con sus molestias en la fascia plantar, lo tiene más complicado, no solo para este partido, sino para lo que queda de final.
Ya saben que hay positivos por coronavirus en el Barcelona, que le ha impedido jugar este fin de semana en la ACB. Estamos pendientes de si van a poder jugar con la Euroliga o en la Euroliga. Y además, Albert Díez, hay un jugador que se ha saltado el confinamiento.
Sí, por partes. El equipo está pendiente de esas últimas pruebas PCR para validar el viaje a Rusia para disputar partido de Euroliga. Unas pruebas que finalmente, Corrochano, se van a realizar esta tarde. De momento el grupo sigue bien con controles internos del FC Barcelona. Todo con lo que apuntabas. Hemos sabido a través de La Vanguardia que Calates se saltó ayer el confinamiento. Abandonó su domicilio vestido con el chándal del equipo para comer en compañía de su familia que acababa de llegar desde Estados Unidos.
Y damos cuenta de los partidos del día de hoy de la Eurocup. Pilar Casado.
Dos de los cuatro equipos españoles que disputan esta competición afrontan esta tarde la segunda jornada de la fase de grupos. A las 6, Unicaja busca su segundo triunfo en la pista del Mornavar montenegrino y a las 8:15, Moravanca Andorra, que cayó en el estreno, intentará sumar la primera en casa del Telenet belga.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Enseguida, a las 3:30, para los muy cafeteros, continuamos en el 106.3 y a través de los dispositivos móviles. Lo primero es Pedro Martín, lo siguiente es un trozo de la conversación de anoche en el partidazo de Juanma Castaño con Modric, y lo tercero es una encuesta. Así que, Pedro Martín, hola, Pedrito.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Reto Pedrito?
Bueno, te he visto esta mañana, que hacía tiempo que no te veía. Estás haciendo tus cosas, ¿no? Has venido a hacer tus cosas a la radio.
Sí,
¿no?
Ahí estamos, iniciando proyectos.
Oye, ¿sabes que,
no hay que parar,
que Fouto ha editado, ha escrito un libro?
¿De qué?
¿De qué crees tú que puede escribir un libro, Fouto? ¿De qué?
Del bar.
Del bar, sí, señor. Pide el bar, se llama el libro de Fouto. Luego lo vamos a llamar, a ver qué dice el libro.
Muy bien. Hay que hacer cosas.
Claro, tú haces camisetas, antibar, él hace libros, pide el bar.
Claro, sí, estamos en trincheras diferentes. Somos alemanes contra franceses en la batalla
pero
de
Verdún. Eso es complementario. Sí, oye, claro. Bueno, Pedro, ayer iniciamos el reto buscando un tenista que ha jugado en Roland Garros contra Rafael Nadal, ¿no?
Y que ha perdido.
¿Y qué ha perdido?
Y que ha perdido. Es uno de los que han perdido contra Nadal en Roland Garros, que son muchos, afortunadamente.
Ayer, o sea, ayer dijimos que solo habían ganado dos a Nadal, uno es Söderling, ¿no?
Sí, el otro no me acuerdo.
Ahora le he preguntado a Angelito. Uno es Söderling, ¿sabes qué es Söderling? Fue compañero prácticamente al lado de Ángel García y sus gritos en Río de Janeiro y se giraba, fíjate, él, un tío del norte de Europa.
Sí, un sueco, y este loco.
Se giraba, me miraba a mí y me decía, este tío. Bueno, vamos al lío, buscamos un tenista que ha perdido con Nadal en Roland Garros, ¿no?
Sí, y la pista que dimos ayer es que no solamente había perdido una vez, sino que había perdido más de una vez.
Sí.
No voy a decir el número porque entonces ya es una pista muy buena, pero más de una vez con Nadal en Roland Garros. Y la pista de hoy es que ese tenista es una pista del juego. Tiene o tenía un revés a una mano.
Ese tenista tiene un revés, o sea, a una revés mano.
Es a una mano, no como el de Nadal, que es a dos manos.
Vale, vale. ¿Vale? Bueno, para que sepa mucho de tenis, ya sabe, tiene una pista bastante buena.
Claro, exactamente, porque no hay muchos tenistas en la actualidad que jueguen con el revés a una mano.
Muy bien, ya saben que si saben la respuesta, con el hashtag RetoPedrito o la almohadilla RetoPedrito en Twitter, y allí dan la respuesta y a ver si les toca. Gracias, Pedro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, el producto del partidazo es la conversación. No es fácil. Con Luka Modric, un balón de oro. Juanma Castaño.
Luka Modric. Hola, Luka. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Nos puedes explicar qué ha pasado con Bale?
Con Gareth llevo mucho tiempo. Y lo que puedo decir de Gareth, que es un tío espectacular. Se habla muchas cosas, pero él nunca ha tenido ningún problema en vestuario con nadie. Ahora olvidan todo lo que ha hecho él. Pero cuando pasa mucho tiempo, se van a acordar de él, que era un jugador increíble e importante para Real Madrid.
En el libro hablas mucho de los entrenadores que has tenido en tu carrera. Por ejemplo, de Mourinho. Niño, hablas maravillas.
Apuesto mucho para que estoy en Madrid y voy a estar siempre agradecido a él. Y va siempre de frente y a mí me gusta esta persona, es que están honestas. Y única pena que no se queda, ha quedado más años o yo que no ha jugado más años con él.
De Zidane dices que lo hace todo muy fácil.
Lo que he hecho con nosotros en estos años es algo irrepetible. No sé si alguien va a repetir eso y me da sensación que gente todavía no lo aprecia como entrenador y todo lo que ha hecho. Se habla de muchas cosas, pero él es uno de los mejores entrenadores.
¿Estás animando a Hazard? ¿Lo está pasando muy mal?
Claro, no es una situación cómoda para él. Él ha llegado aquí para demostrar que es uno de los mejores jugadores.
Bueno, insisto,
del mundo.
Se puede ver y escuchar la entrevista en cope.es de Juanma Castaño en el partidazo con Luka Modric. La encuesta pregunta por Modric, Daniel Asenjo.
En @deportescope preguntamos por la renovación del croata, porque le preguntaba ayer Juanma si iba a renovar con el Madrid. Dice Modric que a él le gustaría, pero que no depende de él. Por eso preguntamos si renovarías al centrocampista del Madrid. Y estamos por encima de los 1.600 votos. Y de momento el 63% dice que sí, que renovaría a Modric. El 37% dice que no, que le dejaría marchar.
Como los dentistas, 6 de cada 10 recomiendan que Modric siga una temporada más en el Real Madrid. Bueno, todo esto lo vamos a hablar en el 106.3, si se vienen con nosotros.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Puede tener más suerte en la vida que Ángel García. Está pegado a Rafael Nadal. ¿Cuántos pagaríamos por estar al lado de Rafael Nadal, que afronta hoy partido de cuartos de final contra Sinner? Dice Angelito que pendientes más o menos 8 de la tarde a partir de esa hora para ese partido. Está a 3 victorias de ganar su 13º título de Roland Garros, que se dice muy rápido, pero cuesta unos cuantos partidos ganarlo. Enseguida estamos allí en París, en Roland Garros. Antes saludo a la gente que habla y opina del Real Madrid en esta radio, que son los siguientes. Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal?
Hola, Corro, muy buenas.
Melchor Ruiz, hola, Melchor.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, Arancha Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, os cito a los tres porque no es habitual tener la posibilidad de compartir una conversación con Luka Modric, Balón de Oro, hace muy poco tiempo, hace 2 temporadas, y uno de los jugadores que más gusta a la gente del Real Madrid, que más disfruta de él, la gente del Real Madrid, y que estuvo anoche en el partidazo porque acaba de sacar un libro, ¿no, Miguel?
Sí, 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 es una autobiografía que se titula Mi Partido, que se ha publicado en Croacia, en Inglaterra, que también está ya traducida al castellano, Editorial Corner, que cuenta su vida con pelos y señales, no solo lo deportivo, trayectoria en todos sus clubes, en el Madrid, en la selección croata, sino también su vida, ¿no? Su relación con su pareja, sus 3 hijos, y que no tiene desperdicios, un testimonio de primera mano y que está muy bien.
Insisto en que se puede ver y escuchar en cope.es, que la tecnología nos permite ahora no solo escuchar, sino también ver a Luka Modric desde la concentración de Croacia en directo, que estas cosas ya no pasan casi en la vida, con un jugador de la talla como es Luka Modric, y fue una conversación muy amena. Bueno, tiene una parte de su vida personal, ¿no? La terrible guerra vivida en los Balcanes, que él sintió muy de cerca, y luego, por supuesto, lo futbolístico, que es lo que más os gustó. Arancha, ¿qué te gustó de la conversación con Luka Modric?
A mí es que, como me ha encantado el libro, me encantó la conversación, porque escuchárselo lo que había leído, pues me parece maravilloso.
Es un libro largo, ¿no?
Bueno, es que yo lo tengo en ebook, entonces son 300 páginas, sí, siempre se cuenta distinto, pero vamos, está muy bien todo. A mí lo que más me gusta, evidentemente, es lo que afecta al Real Madrid, pues también habla mucho del triunfo de la selección croata, pero de ayer, pues me quedo un poco, aparte de lo que decía Miguel, del tema sentimental, de cómo cuenta el fallecimiento o el asesinato, en este caso, de su abuelo paterno, con el que pasaba muchas tardes. En lo deportivo, me quedo con lo que piensa de los entrenadores que ha tenido en el Real Madrid, me quedo con lo que dijo de sus compañeros, por ejemplo, cuando se refirió a Bale. Es que la verdad es que me quedaría con tantas cosas, porque me parecía una charla deliciosa en la que se mostró un Modric como lo que es, una persona cercana, una persona que los que hemos tenido la oportunidad de hablar fuera de los micros con él, pues se mostró tal y como es, una persona cercana, una persona que quizá la manera de vivir la vida o lo que le ha pasado a lo largo de la vida le ha marcado en su carácter, y sobre todo pues es muy familiar, disfruta con su mujer, que es su novia, su primera novia, es su novia de toda la vida, y lo que más le gusta es eso, estar en familia con los suyos y rodeada de gente de bien, como él dice.
¿Y a ti, Melchor, qué es lo que más te gustó?
Bueno, yo no me puedo quedar con nada en concreto. Si yo disfruto excepcionalmente viéndole jugar al fútbol de forma maravillosa, pues disfrutas escuchándole, porque es un tío que se aleja todo lo más de lo que son las estrellas del mundo del fútbol, de las divas, de las estrellas, y muestra esa naturalidad y normalidad. Me quedo con esa naturalidad, con esa normalidad, con la que es como persona y como entiende la vida, ¿no? Fíjate que de todo lo que dijo ayer, que habló de todos los temas y de todos los nombres propios posibles, yo creo que no se le podría discutir nada, porque lo dice desde su punto de vista y con toda la normalidad del mundo. Yo me quedo con, si es gran futbolista, pues la gran persona que es, marcado evidentemente por esa terrible infancia que tuvo con la guerra de los Balcanes, que sin duda marcó su personalidad.
Entre los titulares es Cizú, es un entrenador top, lo que ha hecho con nosotros es irrepetible. Mou fue clave para mi llegada, me gustan las personas honestas como él. Del VAR, parece que nos está ayudando, pero no es así, se critica el acierto del VAR. Hazard va a ser importante para nosotros. Vinicius no tiene por qué mirar a nadie, tiene un talento enorme. Bale, no es justo lo que se habla de Bale, lo que ha hecho en el Real Madrid es impresionante. Bueno, insisto en que la pueden ver y escuchar en cope.
Solo una cosa, Corro.
Sí, dime, Miguel.
A mí lo que más me gustó es escuchar a Modric.
Porque hay
aficionados del Madrid, y algunos me han escrito esta mañana, que no saben,
no reconocen
la voz de Modric.
Efectivamente, si es que eso ha pasado
con
jugadores.
Lleva 8 temporadas en el Madrid.
Sí. Hay jugadores que han estado mucho tiempo en el Madrid. Pondré 2 casos así que han estado un tiempo, Özil, por ejemplo, y Kedira, y la gente ni los conoce.
Yo creo que Modric, y me consta, se lo pasó bien. Se acostó ayer feliz, le gustó la charla y le gustó la entrevista. Y yo creo que esto habría que hacerlo con más frecuencia.
Sobre todo,
es que es bueno para todos.
Sobre todo descubrir a los jugadores que son ídolos para la gente y que conocen muy poquito de ellos, y antes teníamos la fortuna de conocer mucho más. Bueno, tengo dos preguntas difíciles para vosotros. Una es muy difícil, ¿eh? Una es, si tuvierais que quedaros con uno, que los dos son geniales en el campo, poniéndolos en el top, pero mamá o papá, ¿Modric o Kroos? Arancha, ¿Modric o Kroos?
Uf. Yo, es que a mí me encantan los dos.
Hay que quedarse con uno, Modric o Kroos. Yo ya diré que me quedo con Modric.
Yo creo que me quedo con Modric, pero muy difícil, muy difícil.
Unas décimas por delante de Kroos. ¿Tú, Melchor, Modric o Kroos?
Toni Kroos.
Toni Kroos. ¿Y tú, Miguelito?
Yo hasta ayer tenía dudas, hoy ya ninguna. Modric.
Luka Modric, vale, está bien. Oye, Kroos es un tipo muy interesante también, que es un tipo que merece la pena escucharlo también.
Y una persona que, lo mismo que estamos diciendo de Modric, que se aleja mucho de lo que es todas esas historias de las grandes estrellas del mundo del fútbol, un tío familiar, normal.
Dices Toni Kroos, ¿no?
Ya caerá Kroos, ya caerá.
Bueno, ya cayó un día en el
las primeras declaraciones de Toni Kroos.
Las
primeras declaraciones de Toni Kroos en cadena.
Y ahora la siguiente pregunta es, sabiendo que ha sido extraordinario, Balón de Oro, muy bueno, un jugador fantástico, 35 tacos, termina contrato, ¿ampliaríais el contrato de Modric, Arancha?
Yo creo que hasta final de temporada no tomaría esa decisión.
O sea, ahora mismo, o sea, si tuvieras que tomar la decisión ahora, porque
hombre, ahora mismo está siendo importante. Entonces...
En enero él queda libre, o sea, podría negociar con cualquier equipo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tiene pues una especie, lo dijo ayer, que tiene una muy buena relación con Florentino Pérez, con la directiva, con el club, y él no se va a precipitar a la hora de tomar esa decisión porque él quiere seguir viviendo en Madrid. Es su primera opción, o sea que en ese sentido el Real Madrid puede estar tranquilo. Luego hay que ver, porque el Real Madrid, además él lo dice en la entrevista y lo dice y lo ha dicho siempre, es un club súper exigente en el que él sabe que tampoco quiere suponer un lastre para el club. Entonces yo ahora mismo, según está ahora mismo, le renovaría, pero yo creo que esa decisión se debe tomar más adelante.
Melchor.
Bueno, como el Real Madrid va año a año, yo se lo dejaría en sus manos, porque absoluta confianza en Luka Modric para saber si va a estar a un nivel un año más o no, así que se lo dejaría en sus manos.
¿En las manos de Luka Modric?
Sí,
bueno,
pero un año a año, evidentemente.
No, pues, a partir de 30 años sabemos que en el Madrid, salvo excepción que no conozco, es un año a año, ¿no?
O sea, cuando terminas este año... yo le diría, Luka, ¿cómo te ves para la próxima temporada? En función también de lo que haya hecho, evidentemente, y del nivel que haya mostrado. Y si él me dice que está para un año más, pues yo le firmaría un año.
Miguelito.
Hombre, igual para sus planes esperar hasta final de temporada es un poco tarde. Yo reconozco que hace 2 años le di ya prácticamente por muerto de la élite. Y se ha levantado de una manera que me ha dejado asustado.
Que gana el Balón de Oro. El año que gana ese año, es verdad que...
¿Cómo empieza después del Mundial? Sí, sí, 2018 empieza muy bajo. Pero... una cosa importante, esta va a ser su última temporada con Croacia. Después del europeo, deja la selección. Lo anuncia además en el libro. Bueno, pues el año que viene Modric, tal y como está ahora mismo, descargado de la selección, igual todavía te vale.
¿El que estuvo a punto de que sea el Inter de Milán, cuál es? ¿Hace 2 o hace 3?
Creo que hace 2.
¿Hace 2?
Creo.
Que es aquel en el que se vio a Mijatovic en Milán, ¿no? Supuestamente negociando para
sí,
que...
Sí, 2020, ¿no? Después del Mundial.
Sí,
2-3
años.
Creo,
no creo, tengo la fecha
creo, no estoy
exacta.
Seguro.
2018 fue.
2018. Bueno, pues Luka Modric anuncia en el partidazo que le gustaría seguir. Vamos a ver qué camino toma, porque la temporada es larguísima, a ver cómo juega. Está en un buen momento, pero sí es cierto que a partir de la hora en los partidos, o sea, por ejemplo, en Villarreal contra Levante, a la hora de partido él empieza a sufrir un poquillo.
Bueno,
¿no?
Pero Casemiro y Valverde el otro día también empezaron a sufrir.
Sí.
A la hora de partido.
Estamos en inicio de temporada y yo creo que a esa hora a todos se les baja, se les enciende un poco la reserva.
Bueno, pero hay una cosa clara, el Real Madrid ha fichado, ha traído jugadores, ha buscado jugadores claramente para tener un sustituto
Odegaard.
Para Modric. Odegaard, por ejemplo, Kubo también puede hacer esas veces. O sea, es verdad que el Real Madrid está preparando el relevo, que puede ser este año o puede ser el siguiente, pero en función de cómo se encuentre se va a hacer, pero es evidente que los días de Modric, pues evidentemente, por desgracia, están más lejos
queda,
de continuar.
Queda menos que más, queda menos que más. Oye, ¿el libro está en español?
Sí.
Se puede comprar en español, o sea, que el que quiera, que sea muy seguidor de Modric y quiera saber su historia y cómo le ha ido la vida, lo puede comprar y degustar. Arancha, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós. Melchor, hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Miguelito, quédate, que te voy a preguntar por la selección española, ¿vale? Y el viaje de mañana a Portugal. Antes vamos con las cosas del Atlético de Madrid, que ayer a esta hora estaba anunciando, yo creo que en primicia, porque no se lo veía a nadie, Antonio Ruiz, que el Arsenal pagaba la cláusula de rescisión de Tomás. Y Tomás, hola Javi Gómez, ¿qué tal?
¿Cómo Corro?
Estás? Feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
38 tacazos, ¿no?
No, 38, no. 28, y además aprovechamos para felicitar también a un hombrecillo que está empezando también, ¿no? En esto, a Paco González.
¡Ah, de cumpleañero a cumpleañero!
Claro.
Es el cumpleaños de Paco González, felicidades a Paco también. Oye, que hoy se ha ido Tomás a despedir, ¿no?, de los compañeros.
Sí, hoy ha estado en el entrenamiento, un entrenamiento en el que también ha estado Jiménez, ya recuperado del COVID, pero sí... Ayer por la tarde ya decía Antonio que se iba a pagar esa cláusula, a las 8 de la tarde se pagaba la cláusula de Tomás, 50 millones, y ahora llega Torreira, que ya lo contábamos el viernes pasado a las 8 y media con Manolo, que llega Torreira, llega para el centro del campo, va a ser una cesión con opción de compra de 20 millones, 18 más 2 en variables, y vamos a ver, ¿no?, porque de aquí surge una posibilidad. Al haber pagado la cláusula del Atleti va a tener un mes más para fichar, solo jugadores en paro o de nuestra liga, y a ver el control financiero, porque claro, ingresa 50 millones, pero en teoría solo puede gastar el 25%, que serían 15 millones, y los jugadores de los que se habla son Campaña, Condovia, Arambarri, son todos jugadores... Que cuestan más.
Campaña está en Madrid porque está con la selección española. Bueno, es una de las preguntas. Si es accesible Campaña para el Atlético de Madrid con esos datos que ha dado Javi Gómez. Pedro Zamora es el que mejor conoce a Campaña, jugador del Levante. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cuánto habéis dicho?
Ha dicho que tiene 15.
ay. Hombre, yo tengo una camiseta de Campaña. Igual os vale. Las botas también, hago una foto con mis hijas de Campaña, no sé, ese tipo de cosas. Por 15 millones, ahí está.
¿Porque bien, cuánto sí, cuesta sí. un Campaña?
A ver, el Levante está asustado desde ayer por la noche. Te digo por qué. Porque el compromiso del presidente del Levante con Campaña y su entorno, que su agente es Enrique Rosado y Juanma López, era vender a Campaña por la mitad de su cláusula. La cláusula son 60, el compromiso es por 30 millones de euros. Y digo por qué está asustado, porque claro, ese compromiso es una situación de mercado normal, no con el mercado cerrado para el Levante. El Levante, si hoy le fichan a Campaña, no puede fichar, como le pasó a Leganés con Braithwaite este mismo año. Y el problema es que ahora mismo, si el Atlético de Madrid pone 30 millones de euros por Campaña, ahí el Levante tiene que tomar una decisión gorda, y es cumplir lo que le dijo el presidente a Campaña o explicarle a Campaña que la situación de mercado es otra, que el Levante no puede fichar hasta enero, y exigirle la cláusula de rescisión. Ahí están. Hasta hace un rato, que es la última vez que yo he preguntado, lo de los 30 millones de euros no había aparecido por ningún sitio hasta donde yo sé. En el Levante ayer por la noche ya contactaron con Campaña para saber qué pensaba. Uh-huh. El jugador de momento está tranquilo, pero el Atlético de Madrid es el Atlético de Madrid, lógicamente.
He visto una entrevista que tuvisteis con Manolo Salvador, director deportivo entonces del Levante, COPE Valencia, y donde dijo exactamente eso: la cláusula es 60, pero por 30 sale. Os lo dijo, o sea, no es que te lo hayan dicho y lo transmitas, es que os lo dijo en una entrevista el director deportivo del Levante. Una cosa más, que tú ves todos los días a Campaña, conoces el juego del Atlético de Madrid, ¿tú ves a Campaña en el Atlético de Madrid?
De Tomás no, ya te lo digo, de Tomás seguro que no, 100% no. No sé, Campaña, yo lo digo así muy rápido, el Cholo le va a dejar a Campaña jugar por el centro, por la derecha, por la izquierda, sacar los córneres, la falta, tirar caños, trabajar porque trabaja y jugar mucho a su aire, dar pases verticales, arriesgar, perder balones, tirar caños, hacer sombreros, pregunto.
Me comunica el Cholo que si tira caños hasta el gol, sí.
El que hace eso ya lo tiene, se llama Joao Félix, y que uno pues, sí, pero dos.
Yo por eso digo, yo no estoy diciendo si lo quiero o no, yo te digo lo que hace Campaña en el Levante. Si en el Atlético de Madrid va a hacer otra cosa, ya no lo sé, pero eso es lo que hace en el Levante. Me parece difícil, ¿no? Me parece difícil.
Sí, yo no me parece que sea el jugador porque... El Cholo estaría súper enamorado, no me parece, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona este mes y a ver hacia dónde quiere ir el Atlético de Madrid, si tiene dinero para fichar a ese jugador, que por lo menos costaría 30 millones de euros, dejando en una situación complicada al Levante. Pedro, un abrazo, gracias, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego. Este que van a escuchar es Lucas Torreira. Antes estábamos hablando de que a veces no conocemos las voces de los futbolistas. Esta es la voz del nuevo futbolista, el uruguayo Lucas Torreira.
Felicidad, de orgullo, es un verdadero privilegio y una satisfacción enorme poder hoy sentirme parte de esta hermosa familia y poder vestir esta linda camiseta.
Lucas Torreira, que está concentrado con la selección uruguaya y que va a ser el centrocampista nuevo del Atlético de Madrid. Y además se marchó Kalinic, ¿y quién más?
Bueno, Kalinic ya finalmente vendido al Hellas Verona, se hablaba de algún club turco, pero finalmente se ha ido a Italia. Y el otro ha sido Nguyen, que era el quinto central de la plantilla, como no, se ha ido Hermoso, y se marcha cedido al Granada.
Muy bien, Javi, muchas gracias, que pases un buen día. Qué mejor cumpleaños que estar aquí compartiendo unos minutos de radio hablando de Kalinic, ¿verdad?
Eso. Abrazo, corro.
Cuidado con las fiestas en Aravaca. Hasta luego. Adiós a Javi Gómez. Saludo a Gema Santos. Hola, Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, corro? Buenas tardes.
Bueno, buscaba jugadores de banda el Getafe y encontró dos, ¿no?
Pues sí, uno ya lo conocíamos, Víctor Mollejo. Acuérdate que su nombre salió cuando estaba incluso jugando todavía en el Deportivo de La Coruña. Menos mal que ayer ya se decidió el Cholo Simeone a dar el ok a su salida, así que estará cedido en el Getafe hasta final de temporada. Y otro hombre de banda, toda una sorpresa, es Abdoulaye Diaby, otro extremo, como dices, de Mali, cedido por el Sporting de Portugal. Con esto se va a cerrar el mercado de fichajes, que yo creo que en el cuerpo técnico no esperaba que fuera a ser así al comienzo, pero ya contamos ayer que el Getafe se gastó casi 10 millones de euros en Enes Unal, no ha conseguido hacer ninguna venta, así que todo lo demás han sido cesiones, no ha podido optar a nada más el Getafe al no hacer ninguna venta. Apunta las cesiones de Mollejo, de Diaby, del Cucho, de Darío Póveda y de Palaversa. Como te digo, se cierra este mercado con solo un desembolso, un solo fichaje, Enes Unal, que el Getafe pagó casi 10 millones
de euros.
Entonces,
¿tú qué dirías? Bordalás ayer a las 12 estaba contento, muy contento o poco contento.
Yo creo que poco contento.
Poco contento.
Tengo que escuchar lo que dice públicamente, pero él pretendía cambiar más a la plantilla. Acuérdate que lo dijo públicamente, incluso después de la eliminación frente al Inter, que necesitaba calidad. Lo ha repetido en diversas ocasiones en este comienzo de curso. Necesitan un salto de calidad. La plantilla era muy corta y solamente ha conseguido dos refuerzos. No ha conseguido central, que era lo que él quería. No ha conseguido tampoco recambio en el lateral izquierdo, que también lo pretendía. Abdoulaye Diaby, evidentemente, no era una de sus preferencias. Yo recuerdo que es que se han ido al traste operaciones, por ejemplo, como la de Johnny, que sí que le quería, Kiko Femenía, que le quería, Sebastián Villa, que sí que le quería. Bueno, vamos a colocar de nuevo eso de poco contento que tú dices que estará el cuerpo técnico. Y al final se quedan hombres con los que no contaba, por ejemplo, como Chema y Portillo. Portillo, lo ha dicho públicamente Bordalás, le pidió que se buscara equipo, que no contaba con él, y al final se queda esta temporada en el Getafe. Chema Rodríguez, lo mismo, el central, y Chichizola tampoco encontró
salida.
Bueno, como
dice Parra vía interna, que es WhatsApp, que el gran fichaje del Getafe es quedarse a Cucurella, que es un estrellón del fútbol español al nivel del Getafe. Bueno, Gema, voy a hablar con... Tengo un escritor en antena ya y voy a hablar con otro escritor.
¡Qué maravilla!
Sí, ¿sabes quién
Yo
es el escritor?
Uno es... Sí. Sí, bueno, mi Fauti, claro.
¿El otro escritor quién es de la redacción?
El otro... Consolera. Juan Gómez Jurado.
Hasta luego, Gema, chao.
Un beso.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Adelántate y reserva ya tus fiestas de fin de año. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
Casi es un programa de literatura. Hemos estado hablando del libro de Modric. Hay un escritor que es Miguelito, Consolera. Se retiró pronto, pero no sé si vas a retomar el lápiz y papel.
Con
Miguel,
el panorama que tenemos, difícil. Si podemos llegar a las fuentes, pues vale, estoy abierto a
y
cuentas.
Saludo a otro escritor, que es Fouto. Isaac, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Yo soy becario de Miguelito.
Bueno,
soy becario de Secretos de la Roja.
Venga.
Vamos a ver, las cifras de Miguelito no son fáciles de alcanzar, ya te lo digo.
No, es imposible. Imposible, ya te digo, bueno, yo que imposible.
¿En cuántas ediciones lo dejamos, Miguelito?
En 5.
¿En 5 ediciones?
Dos del primero y 5 del segundo.
¿Y luego en Polonia y en Japón o Corea? ¿Dónde era?
Corea, Japón, Polonia.
Joder, es que vamos a ver si pide el VAR le interesa a los coreanos, Fouto.
Hombre, pues fíjate si los hubiera interesado, ¿no? Bueno, es el primer libro sobre el VAR, Pide el VAR.
Pide el VAR.
Que ya está a la venta.
Te por pidieron, lo tiene Pedrito Martín.
¿Te pidieron el libro o lo escribiste tú?
Bueno, fue una idea de una empresa de marketing y tal, Esfera, y bueno, pensaron en esta idea y pensaron en recopilar los 10 partidos históricos de mundiales, de Champions, de donde ha habido fallos o polémicas muy gordas.
O sea, Mundial del 66, el famoso gol fantasma, ¿no?
Pues
¿no?
Mira, te digo, por ejemplo, sí. Está evidentemente el España-Italia, el del codazo de sí. Tassotti y Luis Enrique, está el España,
el VAR
Corea,
hubiera
por supuesto.
Hecho. El VAR que hubiera hecho ahí.
Es que no te lo puedo decir.
Ah, claro, hay que leer el libro, ¿no?
No, claro, pero es que va más allá, porque ¿sí? Rearbitra en las jugadas en las que hubiera entrado el VAR.
¿Sí?
Hay gente a la que le va a sorprender, porque está el célebre Chelsea-Barça de Obrevo,
¿sí?
Y está el PSG-Barça de Aitekin,
¿sí?
Pero el VAR debería haber intervenido más en el Madrid-Bayern del 4-2 del Bernabéu. ¿Te acuerdas de ese la temporada
sí,
2006-2007
sí, claro, claro,
de
sí.
cuartos? Hubiera intervenido más el VAR en ese partido y no se armó tanto escándalo que en el Barça-PSG.
Vaya.
O sea, en ese partido
a ver, los 10 partidos que están, ¿cuáles son entonces? Dime.
Son España-Italia,
¿sí?
El de
codazo de Tassotti,
Enrique,
¿sí?
Está el España-Corea, por supuesto, que ahí se hubiera puesto las botas.
Vamos.
Está
¿qué partido?
El Argentina-Inglaterra.
Sí.
De la mano de Dios.
Sí.
Está el Chelsea-Barça. El Real Madrid-Atlético de Madrid. De la final de la Champions de Milán.
El de Milán, ¿vale?
Sí. Ojo, porque aquí hay miga.
Joder, está emocionantísimo el libro.
Está el España-Brasil.
Sí.
Del 86. Está el
de
Barça
Michel,
PSG.
El de gol de Michel.
Eso es. Está el Barça-PSG de Aitekin.
Sí.
Está el Borussia Dortmund-Málaga. Acuérdate,
sí, joder,
que
sí,
ahí
sí,
al Málaga
bueno, sí, sí.
Perjudicaron. Sí. Está el Francia-Irlanda, de clasificación para el Mundial,
de la
mano de Henry. Está el Real Madrid-Bayern Múnich, que te acabo de decir.
Joder.
Así que son 10 partidos.
¿Quién ha elegido los partidos?
Bueno, pues los hemos elegido un poco entre
¿Pero y
todos,
este Real Madrid-Bayern ¿no? Múnich, por qué lo habéis elegido?
Pues porque es que posiblemente, es que como leas el libro te va a ser una sorpresa.
Sí.
Es que, bueno, es que hay algunos...
Escucha, estoy esperando recibirlo, porque no pretende la comunidad comprarlo.
Te digo una cosa, hay algunos partidos que tienen la fama, y otros
cardan
la
lana. Vale.
Sí,
vale.
No, te lo digo en serio, ¿eh?
Pues
y luego
bueno.
Lo más importante, Corro, es sí. que el porcentaje de cada libro que se vende que le corresponde al autor, es decir, a Isaac Fouto, va de donación íntegra a Fundela, a la Fundación
Todo
Contra
el dinero a Fundela. No tenía
eso
yo ninguna
es.
Duda que ibas a hacer eso.
Así
¿Cómo,
que...
¿Cómo te vas a llevar dinero del VAR? ¿Tú cómo
no,
estás...
no, por supuesto. Yo no puedo mercadear ni con árbitros ni con VAR. Así que lo que
Oye,
me corresponde, a Fundela.
No sabía yo, o sea, sabía de qué iba un poco el libro, pero no sabía los partidos y está muy interesante.
Sí, sí.
Pide el VAR ya en su librería más cercana.
Hay una frase de Lama, sí. ¿eh?
Hay una frase de Lama.
Libro. Sí, en la portada hay una de Velasco Carballo y otra de Lama. La de Lama es... El VAR vino para acabar con las polémicas y las ha multiplicado por 1000.
No me lo pierdo, buenísimo.
Sí, sí.
Escucha, esa es la propone Pedro Martín, me dice lo siguiente. Yo me leo el libro, o sea, Pedro Martín se lo compra, por supuesto.
Por supuesto.
Y tú te pones una camiseta de Barca Cafuti.
Bueno, pero es que yo eso está hecho. Lo que pasa es que la he pedido y no me la ha mandado. Es que
vale,
deben de andar escasos. No venden muchas de Cacafuti.
Bueno, escritor, un abrazo. Gracias.
Gracias, Corro. Un
Hasta
abrazo.
Luego. Hasta Fouto luego. Fouto ha escrito el libro y tiene buena pinta. Pide el VAR. Bueno, en 30 segundos, noticias de la selección española para el partido de mañana contra Portugal.
Pues entrenamiento previo al partido de mañana en la Ciudad del Fútbol. Buenas noticias. Todos a disposición de Luis Enrique. Ha mezclado. En el presumible 11 no estaban Ansu Fati. Y sí, los Moreno, Rodrigo y Gerard. Esta tarde no hay sesión y mañana por la mañana vuelo a Portugal, a Lisboa, para jugar el primero de los tres partidos, el amistoso contra los Cristiano, Joao Félix y compañía.
Mañana Miguelito va a estar en Portugal, por fin va a viajar. Por cierto, le he leído a Javier Martín, compañero del diario AS, que el Leganés pretende abrir 15 minutos a la prensa los entrenamientos, que para mí es noticia. No sé qué día exactamente, pero he leído que está pensando en eso, en abrir 15 minutos para la prensa.
Esta semana voy a cubrir 3 ruedas de prensa presenciales.
Tremendo. Un abrazo.
Chao.
Ya saben que hemos informado que Shaqiri de Suiza, que no va a jugar contra España, y Lunin de Ucrania, que no va a jugar contra España, han dado positivo por coronavirus. Una vuelta por segunda, Daniel Asenjo, para rematar los fichajes que hubo ayer en el mercado de verano.
Sí, Corro. Rayo y Fuenlabrada centraron la atención del mercado madrileño. El Rayo se reforzó con el lateral izquierdo de la Almería, Iván Martos, y por la mañana ya había sido oficial, Luca Zidane. Y el Fuenlabrada llega el pivote Jano Velasco, procedente de la Liga Austriaca. Alcorcón y Leganés se quedan como estaban. No hicieron ni salidas ni entradas.
Gracias, Dani.
A ti.
Rematamos sigamos donde hemos empezado, que es en París, al lado de Rafael Nadal, que está Ángel García. Hola Ángel, de nuevo, ¿qué tal?
Hola de nuevo, Corro.
¿Dónde estás ahora? ¿Estás en el partido de Tim o qué?
En la central, en el partido de Tim y de Swarman, que bueno, veremos a ver cuánto se alarga. De momento, 23 minutos de juego y solo han jugado 5 juegos, con lo cual me da a mí que...
Tú has dicho que crees alargarse. Que hay una posibilidad de que Swarman le gane a Tim, ¿no?
Sí, sí lo creo, de verdad. Y además le está ganando los intercambios desde el fondo de la pista, lo que pasa que Tim está sacando muy bien y bueno, los puntos cortos son suyos, pero yo creo sinceramente que hay opciones de que Swarman se cargue.
De acuerdo, Swarman le gana en Roma a Rafael Nadal, ¿eh?
Y jugando muy bien al tenis.
Y jugando bastante bien, sí.
Yo creo que va a ser una maravilla. Al final va a depender de cómo estén de físico y a ver si a Tim le pesa, por ejemplo, las 5 horas que juega ante el francés Gastón y de quién se imponga en esos momentos decisivos. Y Swarman ya sabe ganar también en esos momentos decisivos y lo demostró contra Nadal y, oye, es un tenista que siempre está ahí y que, sobre todo en tierra batida, da muchos sustos.
Oye, nivel de dificultad de Sinner, rival de cuartos de final de Rafael Nadal, italiano, 19 tacos, primera vez que juega en Roland Garros contra... Bueno, primera vez que juega Rafael Nadal contra él, ¿no? La primera vez.
Sí, no, primera vez que se enfrentan y primera vez que juega Sinner en Roland Garros. O sea, que cualquiera de las dos frases que digas, las dos son correctas.
En cuartos de final, nivel de dificultad.
Bueno, más difícil que cualquiera que se haya enfrentado hasta ahora, sin ninguna duda, pero mira, recordaba el dato de que el último debutante aquí que se metió en cuartos de final fue un tal don Rafael Nadal Parera en 2005 y ganó el título. ¿Quiere decir eso que Sinner vaya a ganar el título? Hombre, pues no creo, porque entre aquel Nadal y este Sinner hay una ligera diferencia. Bueno, yo creo que Nadal es muy favorito, evidentemente. Creo que le va a ganar en 3 sets, pero sí creo que alguno va a ser disputado y que alguno puede llegar incluso al tiebreak, porque es un tenista con muchísimo talento, muy joven y que no tiene nada que perder.
Más o menos a partir de las 8 de la tarde.
Un poquito más tarde.
No he caído que eres otro escritor, que está lleno de escritores.
Eso es verdad.
Que tú eres el, has escrito un libro sobre Rafael Nadal. Una pregunta rápida, que sabes que está buscando Pedro Martín un tenista al que ganó varias veces Nadal en Roland Garros. Solo ha perdido con dos, he dicho yo, Söderling, y el otro
Novak Djokovic, 2015,
Djokovic,
cuartos de final, y luego se retiró antes de jugar con Granollers en 2016. Uy, de los que ha ganado en varias ocasiones hay muchos, está Dominic Thiem, por ejemplo, está Djokovic,
no digas nombre.
Hay muchos.
He recordado lo que pensaba de ti, Söderling, en Río de Janeiro al lado de la cabina. Oye, un abrazo, adiós, hasta la tarde.
Un abrazo.
Hasta luego, no se vean todavía. Que no hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este miércoles vuelve la selección. Juega España.
¡Gol de España!
Los de Luis Enrique frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Todos los que van a componer el 11 de España ya en el terreno de juego.
Desde las 8 y cuarto, Portugal-España con el mejor equipo de la radio deportiva.
Que es una buena cosa para empezar.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Toda la lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? Comienza la semana de la lencería del Corte Inglés. Y sí, tienes todas nuestras marcas y todos sus diseños con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre. Pijamas, sujetadores, braguitas, medias... Todo con un 25% de descuento en el Corte Inglés.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver qué dice Guas. El aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, ciertos politólogos, en el fútbol expertos, dicen que Benzema no tiene gol. Y resulta que ha metido 250 en el Madrid. En su vida, o sea, andará por los 300. Tiene por delante en blanco a cuatro piernas. Cristiano, Raúl, Di Stéfano y Santillana. Ya superó al gran Pacho Buscas. ¡Pero no tiene gol, Benzema!, dicen los politólogos. Cualquier día salen con que J.C. Carroll es un tirador normalito. Se vayan al carajo.
Gracias, Guas. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden, esta la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.